Darwin es presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Está con tapaboca?
No, parece muy bien.
Estoy comiendo pan dulce, señor.
Ah, bien.
Muy bien.
Pan dulce.
Ah, con Ricardo no nos gusta mucho el pan dulce.
Me gusta más el budín. Pero como llueve el pan dulce, uno termina comiendo.
Exacto. A mi mujer le gusta. Y lo compra. Y yo lo como.
Perfecto.
El pan dulce.
Y se compra que usted le
el
pone
pan dulce algo, ¿no? Es el alimento de los que no es enteramente de mi agrado que como con mayor voracidad, señor.
Tiene algo como adictivo, según
lo como vorazmente como el pan dulce.
Uh-huh. Puede ser
no
que.
No puedo casi lo.
Deje de comer.
Para ver que es semejante contradicción. Sí. Lo ingiero con fruición, señor. Uh-huh. Como si me encantara, como si fuera la comida que más me gusta en el mundo, sí. Señor. Impresionante, casi estúpidamente lo hicieron. Sí. Creo que la clave de ese comportamiento idiota que tengo con el pan dulce, sí. Además de que es mi esencia, ¿no? Sí. El comportamiento idiota en general, pero en este caso específico con el pan dulce, descansa en tres aspectos, estuve pensando. Uh-huh. Mientras masticaba, por lo tanto tampoco estuve pensando tan bien, ¿no? Porque sí, sí, sí. No se piensa demasiado bien el ejercicio no. De la masticación, eso lo sabe cualquiera zeta que se haya ido a vivir una montaña 3 años. Uh-huh. Donde trata de masticar rayos de sol 23 horas y media al día.
Sí, porque si no, no alcanza.
Exactamente, y porque cualquier otra cosa que uno mastique, finalmente se le lleva a los pensamientos, como cualquiera sabe. Uh-huh. ¿Eh?
Sí. Pero, sí.
Eso tiene el pan dulce, es muy seco. Entonces,
claro,
te origina la pastosidad de la boca, tranca, necesita tranca. Líquido, el bundín inglés en eso.
Claro, me den un café con leche para acompañar, por lo menos, Darwin.
A mí me parece que diferenciar entre el budín inglés y pan dulce es de vieja.
No,
sí, de vieja no, chota.
No, gracias, Ricardo, por abrazarte.
De vieja chota o de puto. Esas no, dos
¿qué tiene que ver? No,
es muy diferente.
Bueno, tiene mucho que ver. La vieja, por favor, la vieja y los putos tienen mucho que ver.
No, pero yo no discutí eso.
No, me
discutí
no hablemos de eso. No hablemos
de
eso.
Que los enlazan, señor. Muchas cosas en común. No, entonces está en un lugar, para mí, eso de diferenciar entre budín inglés, panetones,
sí, cosas distintas.
Pan dulce, pan dulce.
Panetones,
son tres cosas distintas.
Panetones,
diferente cosa de
son
pan
tres cosas distintas.
No, el budín inglés tiene ya una consistencia, una humedad diferente, ¿no? Correcto. En su textura.
Sí, es más húmedo como todo lo inglés, señor. por eso es el budín inglés, pero no me cambia nada, sigue siendo pan dulce, señor, para el caso la de pan dulce, todo pan dulce, panetone, hay otro también que dice, no, el panetone es más húmedo todavía sí. Que el budín inglés.
No sé, más húmedo que el pan dulce seguro.
Bueno, sí, claro,
más húmedo que
lo único menos húmedo que el pan dulce son los escones. Los escones es el alimento más seco del mundo, señor. No hay ningún alimento más seco
sí,
que el
escone. Sí, pues la gente le pone mermelada, dulces, algo siempre ahí, ¿no? Para
hay que humedecerlo
manteca,
para que pase.
Algo.
Sí, claro, bueno, para que deslice, señor. Manteca, fundamentalmente sí. Manteca. Lo que
lubricante,
hay que es,
claro. Lubricar el escone.
Exactamente. Todo revestido en manteca, señor. Tiene que estar.
Hay que ponerlo en todos los lados.
Exacto, todo lo, exacto, señor. Así pasa como una cosa, se desliza. Sí. Como si uno estuviera poniendo una bolsa demasiado grande en un duto que
estrecho.
No, sí. Admite.
Para mí panetone es un oyente de la forma gourmet, por no decir cheta, de llamar al pan dulce.
Por eso, pan dulce. Eso es lo que estamos
inglés,
de acuerdo, oyente.
Varios dicen que hay unas diferencias grandes. Algunos dicen que el budín
inglés... Si nota que Lionel no lo inventó ese mensaje porque estoy de acuerdo.
El budín inglés no tiene levadura, dice alguien, no sé si es cierto, dice Miriam acá, no sé,
ajá,
nunca dice uno.
Puede ser. No sé.
Los polvorones son más secos que los escones, Darwin. Ahí tiene
algo. Los polvorones secos, sí.
El polvorón en seco, pero no sé si es más seco que el scone, por una razón de volumen. ¿Señor?
Sí, y de expectativa, ¿no? El polvorón uno espera esa cosa seca. Del scone no engaña.
No, y el scone además siempre es más de lo que parece el bocado. Siempre es más cantidad de lo que parece, ¿entiendes? Entonces eso aumenta la sequedad por volumen. Porque le deja menos espacio para respirar a su boca y para generar lubricación con jugos gástricos o con saliva, o con cosas que suban desde el esófago, en el caso de Joel, ¿verdad? Que ya lo va quemando ahí arriba, ya lo va quemando ya del esófago, de Joel es ansioso, empieza a mandar todo, quemá eso.
Sí, yo no puedo ninguno de los dos.
No, claro, me imagino. Eso es como comer escombros para usted, señor. No, es lo más parecido a masticar escombros.
Creo que tiene manteca. Algún budín si lo hacen sin manteca, que hay muchos que lo hacen sin manteca.
Claro. El problema es que es horrible.
No tiene
El problema
idea.
Es que ni bien lo hacen sin manteca, pasa a ser un alimento completamente...
Pero ve ahí usted con su fobia con los ingleses, es una muy buena columna de labor de que tiene que escuchar. Ahí la parte inglesa nos metió mucha manteca, a diferencia que con el Crandon, sobre todo, y las recetas.
¿Qué fobia tengo yo con los ingleses? Tengo una fobia con los ingleses,
¿no? No tiene razón, con los franceses tiene fobia, ¿eh? En realidad usted, ¿no?
Una fobia, gente que le gusta el queso podrido, ¿qué? Gente que valora lo que más valora, el euro líquido de los franceses es queso podrido. Bueno, señor, cosa de ellos. Yo qué sé, niegan a Napoleón, el tipo más grande que tuvieron ahí. Bueno, yo no es que sea fóbico, es que son unos bananas, ¿qué quiere decir? Lo ubica en mí el problema. El problema son los franceses, no yo. Es evidente, señor. Es increíble. Leonel ubica todos los problemas en mí.
Sí, eso es cierto.
Impresionante. Dijo, son ellos el problema. Un desastre son. Bueno, entonces, tres aspectos.
Sí.
¿Está? El de los que descansa mi consumo con fruición del pan dulce, a pesar de que no me gusta, señor. Es impresionante, señor. Prácticamente se multiplica.
Sí, aparecen sin que uno pregunte, sin que uno lo pida, aparece.
Anda todo el tiempo ahí mostrándose, señor, pavoneándose, con esa actitud de yo estoy quietito, acá no estás quietito, no estabas ahí. Y uno se topa con el pan dulce empezado permanentemente, ¿verdad?
Empezado,
siempre,
claro.
Está siempre empezado y siempre parece que queda muchísimo. Entonces también hay un poco como de consustanciamiento con la causa, ¿verdad? Como una cosa de esto, tenemos que liquidar a este pan dulce entre toda la familia, ¿no? Y yo voy a poner lo mío. Hay como una especie de colaboración colectiva ahí para matar a ese pan dulce. Un erutito.
Sí, está luchando con la falta de humedad.
Oboean la voz.
Sí.
Oboean la voz.
Está bien.
Que hay algunos que la flautan, que la ponen más finitas, y otras que la oboean, que la ponen más gruesa. Los erutos la oboean la voz.
Algunos que la nin y otras que la oboean.
Exactamente. No es nada lejos de aplaudarla. Y entonces, cada vez que uno va a buscar agua, cada vez que uno va a calentar café, aprender el extractor para no escuchar gritos y llanto de niño, ahí está el pan dulce, ¿está? Casi contoneándose, le diría. Se contonea. Si uno lo mira bien, sí. Se contonea, señor. Se insinúa en el rabillo del ojo. El pan dulce es un provocador.
Guillermo Lecar debería hacer un especial sobre las apariciones del pan dulce.
Ahí estoy acá, haciendo la cola para pagar la UTE. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí, pan dulce? Buconazo.
Con el papelito corto.
Ay, sí, claro, mostrando ahí, tapate esa fruta brillantada, o seno, chancho. Tapate ese tiento de la fruta brillantada, pan dulce.
Lo dicho, Darwin, alguien manda una foto, aquí es Karina, le apareció un pan dulce, en la cocina mandó una foto. Claro.
Se aparece,
se
señor,
apareció.
El pan dulce.
Se apareció dos, tiene uno atrás cerrado. Dos se le aparecieron.
Claro, porque se aparecen de muchos. Sí. Es así, señor. Y ya ves el otro está cerrado. Y dice, tengo que liquidar este, porque ya estás pensando en el otro. Entonces, el segundo aspecto, ese es el primer aspecto, ¿verdad? Lo buscón que es. Lo buscón, lo provocador que es. ¿Está? Es muy, 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 muy provocado el pan dulce. No hay nada más provocador que un pan dulce. ¿Está?
Se quedó claro.
disculpe, estaba tomando café para bajar un poco de pan.
Si el pan dulce está seco, Darwin, es porque está mal hecho. Le falta azúcar, es por eso. El pan dulce lleva levadura, budín inglés, polvo de hornear. Y después Sandra comenta algunas cosas más del programa en general, pero nos aclara esos puntos, ¿no?
Comenta de cosas del programa de que...
Estamos en un momento que los oyentes se están comentando.
El programa,
del año, de qué increíble, otro año más de todo eso. Ya. Ojalá que el año que viene, no se muera Joel y todo
eso. Sí, algunos para otro lado, igual.
El segundo aspecto para mí, así, del pan dulce, que lo hace, además de que es un buscón, es su consistencia, señor. Me gusta, debo admitir, la consistencia, más que el sabor del pan dulce y las cosas que trae adentro. Esa cosa medio apelotonada. Ella de Dios que hecho que se apelotona, que uno lo puede, cuando lo agarra así, lo puede como transformar en una pelota de masa, eso. Eso me gusta, señor. Me gusta cómo se siente eso en la masticación.
Ajá, le gusta el carácter que adquiere el bolo alimenticio del pan dulce.
Antes de entrar a la boca. Antes de entrar a la boca ya me gusta, ya tiene forma, ya se va haciendo bolo alimenticio solo. Ya es una cosa que con la manipulación ya como que se arruga y se apelotona, ¿entiendes? Me gusta eso, señor. Me gusta agarrar pedazo grande de pan dulce y tirármelo, como digo, ¿cuánto habrá acá? Medio kilo de harina. Me lo mando, me lo tiro para adentro.
Todo el gluten.
Me gusta sí. Eso, sí. Y eso va enganchado a dos aspectos. Enganchado a esos dos aspectos, perdón, viene el tercero. Sí. Que es que me resulta casi irresistible la acción de arrancar un pedazo con las manos, arrancárselo.
Sí, está bien.
Yo, ¿sabes lo que hago con los alfandulces? Los ultrajo. Los ultraigo. No sé cómo se dice eso, señor.
Los ultrajo.
A mí me gusta ultrajar a los pandulces.
Usted no lo corta prolijamente con un cuchillo de pan.
No, no, señor. Como un troglodita. Me como a los
no me diga que le mete la dentellada.
Yo a los pan dulces.
¿A diente lo corta?
No, con las manos. Ay, le arranco un pedazo, pero como si fuera un cavernícola que arrastró a su presa hasta la cueva de los pelos y le abrió el medio. Esa es la actitud que yo tengo.
Tremendo, sí, se lo entiende.
Sí, quedan todos dejaditos, quedan ahí, señor. Mi mujer ha sacado fotos y ha mandado denuncias por la mancillación que he hecho de los pan dulces, señor.
Hay maltrato.
Los deshonro a los pan dulces. Impresionante lo que hago con los pan dulces. Impresionante, señor. Parece que hubiera pasado eso. Es como el lugar en donde yo más me contacto con el cavernícola interior, ¿verdad? Que todos tenemos, porque ese es el tema de la evolución. No ha dejado de estar presente el cavernícola. Le hemos puesto capas y capas y capas y capas de trabajo, pero cada tanto hay que hablarle a ese cavernícola. Siempre decimos.
Está bien. Ahí le aparece.
Y yo lo hago de una manera, es inocua, ¿no? Inofensiva, con el pan dulce. Imagínense, nadie, no va a venir Pernigotti acá a escracharme. Varones del pan dulce, no me va a poner, pero soy un varón del pan dulce.
Se reconoce como varón
del pan dulce. Yo sí, soy un varón del pan dulce. Y no me va a cambiar la sociedad, olvídese. No me van a sacar ese demonio de adentro, señor, de ninguna manera. Voy a seguir diciendo varones del pan dulce. Mi mujer es un varón de la heladera. Varones de la heladera.
¿Qué le hace?
Toma bebidas, refrescos sin su consentimiento. Señor, le da besitos de noche. Yo la veo el otro día. Lo veo el otro día la botella y se nota que ha sido besada.
Directo, sin pasar por el vaso estamos hablando.
Claro, le da besito de noche, le da besito. Me doy cuenta.
Pasa por ahí, dice.
Estuviste besando esta botella sin su consentimiento, le dije el otro día. varones de la heladera.
Sí, por no hablar de lo que hace con los pollos en el congelador, ¿no? Ese es otro tema más escabroso.
¿Qué cosa?
Los pollos en el congelador.
Sí, el tema de los pollos en el congelador. Pero eso ya es otro tema, es un tema de narcotráfico, o sea. Es otra cosa, con eso no.
La obliga a la heladera a participar de eso.
Sí, totalmente. Pero es tremendo varón de la heladera, mi mujer. con los refrescos. Es refresco que ve, refresco que besa. Es impresionante, señor. todo besito, le di un besito nomás, me dice, pará, dale beso a los refrescos, sin un...
¿Cuánta gente que come con esa fruición y con esa locura el pan dulce? Por ejemplo, Ivana dice, me siento identificada, hago eso con un poco de vergüenza, lo llevo a la playa y voy metiendo la mano en la bolsa para arrancar pedazo de pan dulce.
Ah, o sea, todo mal comido, como si hubiera sido, sí, como si hubiera pasado un roedor, señor. Ah, qué espectáculo.
Dice Álvaro, al pan dulce lo destrozo y lo termino comiendo con cuchara. Lo bueno es que queda para mí sola. Mi mujer me putea todo entre arcadas.
Ah, es espectacular. Yo termino como si fuera un perro con los papeles entre la boca. Escupiendo pedazo de papel, todo de papel engrasado, ese mantecoso.
Acá pregunta si va el de la fruta seca, fruta brillantada, o se ha optado por los nuevos que tienen más chispa de chocolate y demás para los que no le gustan la brillantada.
Yo no opto, señor, porque yo lo mío es casual con el pan dulce. Claro, jamás compré un pan dulce.
Claro, usted no lo elige, a usted le cae.
Aparecen en mi camino los pan dulces y yo los ultrajo, punto. Esa es la relación que tengo con los pan dulces. Yo no voy a buscar el pan dulce, el pan dulce me viene a buscar a mí, señor.
No son pan dulce criadero.
Aparte está bien, dicen
de ninguna
que son
manera
salvaje. Que coma pan dulce.
Exacto,
ahora.
Exacto, salvaje, todo salvaje la relación que tengo. De una relación sexual, erótica con el pan dulce.
Y está bien que la
tenga. Y no me gusta. Y creo que el pan dulce tampoco gusta de mí, como la mayoría de los seres vivos y no vivos de este planeta.
Pero eso es lo que le alimenta. No le gusta
eso
el pan dulce.
Ahí está, eso. Te pensás que no te iba a agarrar. Pan dulce. Sí, ¿qué me decía?
No, bueno, que varios oyentes apuntan que está muy bien comerlo en diciembre porque budines hay todo el año y pan dulces en diciembre, así que está muy bien ir por ahí, por esa locura.
Además, tres son dos cosas distintas.
Sí, un oyente pone de que su hijo estuvo en un curso de cocina de la UTU y había pan salado y de masa, pero sin azúcar, relleno de fiambres y semillas. Yo le pregunté si existe.
¿Un pan dulce salado?
Lo conocí a los 55 años. Mi hija menor cocinó en un curso de cocina de la UTU, después me enteré que era muy conocido.
Ah, te lo como. Si me lo pones acá adelante, te lo como.
¿Te parece?
Sí, te lo como, sin problema, te lo como, ¿cómo no? Te como el pan dulce de tu hija, ¿cómo no? Mandá nomás a la radio que te lo como, no tengo problema. Arnoldo era que llamaba, ¿cómo llamaba? No tengo ningún problema.
Estoy en un campo cerca de Pueblo Porvenir, llegué hace 2 días, amo el pan dulce, me compré uno allá en Montevideo, me lo comí en 2 días, uno entero, con la mano nomás.
Claro,
esa,
así,
eso. Analía, que está ahí en el pueblo.
Yo que Analía, porque también tiene un troglodicta adentro.
Sí.
Todos lo tenemos, todos tenemos ese cavernícola. Y bueno, Analía lo saca así,
mire lo que pasa.
Como arrancado así con el...
Confirma este oyente lo de las apariciones, ¿no? Gente que pedía que Lockhart haga un especial sobre las apariciones de los pan dulce, pero dice, trabajo en una planta panificadora, Darwin. Y claro, nos quisieron dar un pan dulce solo con fruta, que no le gusta a nadie. Lógico. Nos hicimos los boludos y nadie quiso. Cuando nos retiramos, estaban ahí, esperando por nosotros.
Claro, sí. No, llegaste
dice
a tu casa
Sergio,
y tenés un pan dulce en el bolso. Así, abrí el bolso y hay un pan dulce. Hay un momento en donde los pan dulces pasan a todos lados. Arriba la cisterna del baño. Señor, vas a miar y hay un pan dulce ahí arriba. ¿Qué hace este pan dulce acá? ¿Y qué? ¿Provocando? ¿Qué va a estar haciendo?
Es lo de la ubicuidad que dijo usted al principio, Darwin, del panificado de estación.
Es así, señor, impresionante. Lo del llueve en pan dulce. Yo no sé si hay. Levantás una baldosa y salen 3 pan dulces. Es una cosa de loco. Y de alguna manera lo comemos todo. De ahí que yo intuyo que esto que me pasa a mí le pasa a mucha gente. Porque si no podríamos comer toda esa cantidad de pan dulces que aparecen. ¿Sabe cuántas toneladas de pan dulce se comen en diciembre? 10.000 toneladas de pan dulce se comen en diciembre.
A ver si llega al punto.
10.000 toneladas.
Mire cómo termina su lema. A ver si llega. Chupo del papel el picadillo que queda.
Sí, sentarme también.
Claro, lógico, señor. Ya le digo, termino con pedazo de papel en la boca como un perro rabioso, como un perro de leche pare, señor. Como si fuera, sí, con el chaleco de fuerza, señor.
Mario nos pone que el panettone no tiene frutas, es diferente. El verdadero panettone italiano que estábamos hablando al principio no tiene nada que ver con el pan dulce, no tengo ni idea. Pero parece que no tiene frutas, tiene otros ingredientes.
¿El panettone ese?
El panettone ese, sí, es otra cosa.
Que haga lo que quiera el panettone, pero si se me cruza en el camino, lo ultrajo.
Soy portero, Darwin, y nos manda uno. 1, 2, 3, 4 pan dulce que le mandaron. No me queda otra que entrarle.
Claro, lo que a los médicos es el whisky, las fiestas, el portero es el pan dulce. Tiene pan dulce para tirar todo el año, señor, después. Sí, y claro. Lo que pasa es que tampoco...
No sé si está bueno congelarlo el pan
dulce. No, el pan dulce congelado es un peligro.
Pero vaya, es un panificado.
pero se te cae del congelador cuando lo abrís, se te llega a caer del freezer.
Te cae para adelante.
Y te desnuca.
No sabía que
eso. Hay muerte de pan dulce congelado. Son los niños, sobre todo.
Santi, no sabía
peligroso
que eso.
Si puede matar a un niño.
Sí, tu hijo está boludeando abajo ahí, abrís el coche, se cae el pan dulce congelado y no cuenta el cuento, Ivana.
Buen provecho para Sandy, que no sabe qué desayunar, pero se va a comprar un pan. Está yendo a comprar un pan dulce para sentir la sensación de comerlo atragantado.
Sí. Ah, hermoso, señor. Eso también.
Con manteca lo come Inés.
A punto de morir está también mientras come eso, en algún momento. O sea, es un contacto, hay un poco de hiposifilia también ahí, de la de Iván Ain. Esa, la de Wang Chang Kane, señor.
No hace falta, sí.
Todo lo que termina en Ain, me doy cuenta que es el problema. Wang Chang Kane, Ivan Ain, Darío Klein. No, guarda, ojo con eso. Mi paraíso no deseado estaría compuesto de...
Sí.
Pan dulce. Sí. Agua tónica.
Sí.
Que es otra cosa que puedo consumir compulsivamente sin haber establecido un deseo previo. Uh-huh. Aunque me gusta más el pan dulce. Ya cuando la veo digo, qué bueno, agua tónica, el pan dulce no me genera nada. Pero la agua tónica la veo, digo, aunque a veces me parece demasiado dulce, a veces me genera demasiada incertidumbre. Lo que más me molesta de la agua tónica es la incertidumbre.
Ajá.
El dilema.
Hay una cosa en vivo.
No he podido resolver, señor, que no sé si es el más amargo de los dulces o el gusto más dulce dentro del grupo de los amargos.
Sí, sí, es una buena duda.
Por momentos
habita,
creo...
Habita allí el agua tónica.
Está bien en el porque medio.
Hay agua tónica cero también, ¿no? Esa es menos dulce.
¿Cero qué?
Cero azúcar, pero dulce tiene...
Pero el dulce es dulce, señor, es dulce el agua tónica.
Para mí, que en los 90 era bastante menos dulce el agua tónica, más amarga.
Puede ser.
Porque probé el otro día, es otro gusto, parece.
Se
¿no?
careteó el agua tónica.
Este se acuerda de una agua tónica que tomó en los 90.
Sí.
Cualquier cosa dice.
Porque la tomaba.
Es impresionante lo que.
Claro, que la tomaba.
Que divaga este
no,
muchacho.
El gusto es algo que uno recuerda siempre y le queda. Cuando tomaba mucho agua tónica, en los 90, en las resacas tomaba mucho agua tónica. Con limón, que no servía para nada, pero a uno le encajaba. Y era muy amargo. Eso no tenía nada que ver con el dulce que me dieron el otro día. No era cero la bebida, pero era dulce el agua tónica esa.
¿Sabes lo que tiene la agua tónica, no?
¿Qué tiene?
Tiene quinina.
¿Y qué es la quinina, no?
No sé si te suena la cloroquina.
¡Oh! Me hizo bien para el cobicho.
Qué bueno. Ahí
hay un vínculo ahí.
¿Hay un vínculo entre la agua tónica y la cloroquina?
Yo, lo estoy tirando muy de oído, pero creo que sí, ¿eh?
Pero vamos a la parte del
gracias
medio,
a los foros oyentes que dicen, tiene razón Joel, era más amarga en los 90, en los 80. En los,
ay, sí,
en los 70
señor,
tomamos...
Lógico
antes
que
era más amarga.
Ese tipo
gracias,
de comentarios reciben el beneplácito, ¿no? De todo lo nostálgico y todo lo que sí, era más amarga cuando
gracias,
se escuchaba a Kurt Cobain de fondo. no sé qué, Kurt Cobain se tomó una agua tónica bien amarga antes de matarse en la bañera. ¿Sabes de qué estaba lleno la bañera de Kurt Cobain? De agua tónica.
Parte del
por
medio,
favor.
Ya venimos.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú. ¿Y quiere arrancar ya sus vacaciones? Porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Darwin, adelante. Está con el pan dulce.
¡Hola!
¿Terminó el pan dulce? ¿Lo terminó ahí a mordiscones del papel? No, todavía.
Sí, ya está. Ya le dije, está muerto. Traigan otro. Amigos,
sí.
¿Qué les parece que pasó con esto de la... de Salgado? ¿Vieron que salió a decir?
Sí.
Que no le gustaron mucho las declaraciones de Cose.
No.
Exhortando a medios alternativos de transporte, señor. El parapente, por ejemplo. Es un medio alternativo de transporte.
Totalmente alternativo.
Y bueno, también el aerocarril, ese tipo de medios alternativos de transporte. Y parece que lo que aclaró Salgado es con la bicicleta todo bien. No, porque dice que es época de andar en bicicleta.
Ah, con eso no pasa nada.
Sí, bueno, no pasa nada si no sos compañero de oficina de que sean en bicicleta. Claro. Entonces, si yo soy compañero de oficina...
Un día como hoy...
Bueno, favorece la distancia social.
¿Está? Eso es verdad.
En algún punto favorece la distancia social. Es lo más epidemiológicamente correcto que hay la bicicleta en este momento, porque incluso sus daños colaterales son epidemiológicamente correctos.
Sí, son favorables.
Bueno, entonces, todo bien, dice la bicicleta, ¿está? Todo bien. Uh-huh. Pero lo otro que dijo, que yo no me animo ni a nombrar, porque el periodista se lo nombra. Yo no sé si sigue con vida el periodista.
Pero las aplicaciones, ¿no?
Sí, eso, ahí está. Eso que dice Joel, que yo no tampoco quiero, además,
Uber, darle Cabify. Vida, ¿verdad?
No solo para no importunar en estas fechas a Salgado, que me imagino estará tomado por el espíritu de este diciembre, papá, oh. Y que el mismo, que o sea, estará consustanciado con el de sus choferes, ¿no? No aguanta nada. Te tira el ónibus arriba por cualquier cosa, no quiero importunarlo, pero además porque estoy públicamente enemistado con el coso de alternativo de transporte ese, uh-huh. Desde que me mandaron aquel mail amenazador, sí. Del tapaboca, que que vino después del mail en el que, ¿se acuerda? 2 meses después del mail que quisieron hacer luchar por sus derechos empresariales como si fueran los míos, uh-huh. Haciéndome, me querían que un militante querían. Es increíble. No nos conocimos así, Uber. No son las cosas que nos gustaron uno del otro. Y más por el lado del confort, lo que teníamos, ¿verdad? Nuestra relación. Y ahora cree que yo sea... que vaya a pelear por los derechos, está cagado. Ya eso me calentó, pero después vino el del tapaboca que era pasivo-agresivo, ¿verdad? Lo dijimos y lo dijimos en serio. Pa' cuidarte. Y me pidió selfie de tapaboca.
Sí.
Muy toda una ridiculez, muy pasivo-agresiva, típica de las empresas de los cagoncitos de ahora, esto.
Era una aplicación, capaz.
No agresiva, opresiva. Frontal, como era el del siglo XX, señor, siempre iremos contigo. No. Y nada pasivo-agresivo, nada. Agresivo, cazador, no te hagas el vivo, no sean lo vivo. Ese era estos son todos pasivo-agresivos. O sea, te meten el peso, pero para cuidarte, ese tipo de cosas, señor. Y yo celebro la actitud de los empresarios del transporte del siglo XX, señor. No de esto de ahora. ¿Está? Pasivo-agresivo atrás de una compu que no da la cara. ¿Dónde está Uber? Bueno, eso le dijo más o menos. ¿Dónde está Uber?
Es que yo te dé mi cara y vos no das la cara.
Ya, ahí está. Me pedí selfie con el tapabocas. Y vos, mostrate vos. Aparece. Mostrá la oficina. A ver, ¿dónde está? A ver, si vas a mandarme metiéndome el peso para que yo dé la cara. Después me decía, ay, no, pero te estoy guiando. Ponete una oficina, que armamos un equipo con Dobrado, el Sapo, el Caballo Manel, el Leo Ramos. Te rompo todas las oficinas. ¿Está? Entonces, vamos a ponernos. Dale, vamos a hacerlo de verdad. Sí. Todo esto con respecto a mi relación con Uber, ¿verdad? Que está muy desgastada. Sí. Pero con respecto a lo de Salgado, lo que se empezó a desgastar la relación de Salgado con Cose. Uh-huh. Porque Cose, que vio que tiene nombre de cooperativa de transporte, pero hasta ahí llegó la simpatía, sí, ¿verdad? Sí. Hasta el nombre de cooperativa de transporte.
Entra perfecto, Cusa. Come, Cusa, coed, Cose.
Cose, claro. Me tomo un Cose. Y entonces, no le cayó bien a Salgado lo de los Cose alternativos. Dijo que recomendó a la población no utilizar los ómnibus. ¿Qué opinión le merece?
Exhortó a la población a que, si es posible, use otros medios alternativos. Bueno. Y eso ya generó, claro.
Y sí. Claro. Entonces, yo les pregunto a ustedes. ¿Se puede promocionar como una pelea de viudas? Sí. ¿Viudas de Tabaré? Yo para mí sí. ¡Pelea de viuda! ¡Pelea de viuda! ¡Pelea de viuda! No se puede. Yo para mí sí. Son dos viudas de Tabaré, señor. Escocia se ha mostrado como la viuda oficial de Tabaré en la política, mijo.
Sí, metió luto en el video oficial de la intendencia, además, después.
Sí, señor, ¿no? Y las entrevistas que dio y todo, que dijo que Tabaré estaba presente en todos lados, en la intendencia y el espíritu de Tabaré. Escocia, políticamente, se lo enviudó todo para ella. Y Salgado es una viuda natural, señor, de Tabaré Vázquez. Y bueno, vamos a ver si aparecen 3-4 más. No le digo que sea Maradona esto, pero algo tiramos, alguna peleita de viuda vamos a tener, señor. No digo que sea Maradona, Maradona tiene... los hijos también son viudos. Entonces está lleno de viudas, de viudos, hijos, hijas, viuda, viuda, viudo, hija. ¿Entiendes? De una cantidad de... es impresionante. Esto no va a ser así. Pero alguna política afectiva y ese tipo de cosas podemos encontrar. Y me parece que acá hay también algo de eso, ¿eh? Uh-huh. Hay también un poco de... vos sos una viuda alternativa. ¿Eh?
Claro, ¿qué te hace?
Medio de viudez alternativa, eso. Exactamente. Y bueno, dijo que... yo quiero pensar que no es lo que quiso decir.
Ah, buenísima esa, ¿eh?
Sí, eso que eso es este es ve es eso sí es del siglo XX. Yo quiero pensar que no es lo que quise decir es no lo vuelvo a hacer. Claro. Te voy a dejar pasar esta.
Y además es un disparate.
Tachate,
pero...
tacho la doble generala y se te acabó el crédito. Y mucho dice quiero pensar que se trabucó. No se dice se trabucó, o sea, claro, se dice se transucó. Ahora. Pero le vamos a pedir que utilice el vocabulario correcto actual. Y mucho más al hablar de que la gente utilizara transportes alternativos. Si yo pensara... no, perdón, voy de vuelta, porque esta es muy difícil, ¿eh? Si yo no pensara que no quiso decir eso, entonces contestaría otra cosa. La utilización del condicional está perfecto, ¿eh? Quiero decir que en términos gramáticos, términos gramaticales, lo que hace Salgado... es impecable. Lo que es muy difícil de entender, lo que quiso decir. Porque hay dos negaciones en la primera parte condicional y después hay una imprecisión en la segunda parte, digamos, ¿no? Algo tremendamente abierto. Si yo no pensara que no quiso decir eso, entonces contestaría otra cosa. ¿Para qué se complicó tanto en la primera parte del condicional si después iba a dejarlo en otra cosa? Yo creo que se cansó tanto de la primera doble negación de primera parte del condicional que ya no llegó sin aire a la zona y le pegó. Vio que era el pegar al arco, terminó la jugada como pudo. Eso fue básicamente lo que hizo Salgado. Diría que el transporte colectivo tiene credenciales más que suficientes de haber trabajado de forma responsable y seria en estos 9 meses con todas las autoridades. Todo eso lo diría si él no pensara que no quiso decir eso.
No, eso lo diría igual, me parece.
Ah, yo lo diría igual, está, sí, por eso. Entonces, se ve que acá editó el periodista.
Sí,
o algo de eso hizo, porque viene pegado, ¿eh?
Sí, es una nota particular.
Ah, diría, contestaría otra cosa y no lo que voy a contestar ahora. Eso es.
Puede ser. Yo entendí que eso lo diría igual, como que el transporte pasó con nota, con buena nota, dice, hasta ahora lo que le han pedido, más allá de las aglomeraciones tremendas que hay en dentro del transporte público, que es porque, bueno, las empresas más que esto no pueden dar, dicen, y la gente en algunas líneas lo llena, ¿no? Pero más allá de ese punto, que es importante, dice que han cumplido con las normas sanitarias que le han pedido, ¿no?
El periodista insiste con esto, insiste con chistar en lugar de tocar el timbre. ¿Cómo se sugirió el uso de la bicicleta, por ejemplo? ¿Usted infiere que al mencionar medios alternativos se refirió a Uber y otras empresas de aplicaciones? Carroñero en diciembre. Oh, te vas a llevar un panetone a mano abierta. Te van a pasar por administración que te van a dar un buen panetón a mano abierta. Te van a dar. Yo parto de la base de que fue un error en el anuncio, una equivocación. Al transporte no le afecta que la gente use la bicicleta, más en esta época del año. Es un tema saludable, muy bien, ¿vio? ¿Quién iba a decir eso, señor?
¿Eh? Bien Salgado, apostando.
Bien, sale bien, muy bien Salgado. Uno infería que había una especie de orden interna de tirarle los ánimos arriba, pero se ve que es por motu propio, es espontáneo. Claro,
no es una no señal es... que parte de la cúspide.
Exactamente, no es una cosa, un protocolo, digamos.
Es un instinto básico.
Tirarle... claro, exactamente, señor, es natural, es la naturaleza. La naturaleza del tránsito, señor, y de la cadena alimenticia del asfalto. Claro, en el que la bicicleta está en el lugar que tiene que estar, no como en Holanda, señor, que está encima de todo. Yo vi parar tranvías, señor, para que pasen bicicleta. Le tiran la bicicleta encima de los tranvías y los tranvías paran. Es impresionante, es una cosa de loco. Están todos locos los holandeses, están todos enfermos de la cabeza. Es impresionante, es una cosa...
No se lo contó nadie.
No, no me la contó nadie, yo lo vi, tienen todo el Museo Van Gogh, está todo entreverado. En un momento, el piso 1 al piso 2 es por época, después por colores, después por... Bueno, este es el orden nuestro. Yo qué sé, pero ellos...
Tienen la cabeza dañada de pelearle al mar.
Son alemanes desordenados, esos son los holandeses, ¿eh? Alemanes desordenados, que siguen siendo ordenadísimos para lo que es el resto del mundo, ¿entiendes? Sí, pero no, tienen un orden peculiar, todo adulterado es el orden. Es así, entras a los cosos estos de los coffee shop y que tenía el yo tenía un amigo que le quería echar tabaco al coso y se tenía que esconder para echarle tabaco.
Porque por receta vacuna.
¡Claro! Entonces tenía que esconder abajo de la mesa, ponía la mano y le echaba tabaco, que era lo ilegal.
Claro.
¿No es que tienen todos los órdenes adulterados?
Sí, sí. No, esto... ellos mismos, los coffee shop, hasta que el porro no entra al coffee shop, es ilegal.
Todo mal, nada tiene sentido ahí, señor. La vereda, empiezan con una línea, no tienen cordón de la vereda esto. Entonces después, vos pensás que vas caminando por la vereda, pero en realidad estás caminando por la bicicleta y viene una bicicleta a las puteadas atrás, porque son puteadores que da gusto. No sabes lo que son. Ah, tienen la boca de un tacita. Es impresionante. ¿Por qué? Porque le han dado un excesivo poder. Bueno, todo esto Salgado lo sabe. Pero no sé si lo sabe, no tengo idea, la verdad. No sé si está en contacto con su par de Holanda. Pero acá lo que dice es que cuando se habla de transportes alternativos, yo he recibido entre ayer y hoy la inquietud de empresa cooperativa que me ha llamado muy preocupada. Este es el clásico, no te preocupes por mí, pero mis amigos son unos locos. Este es muy bueno, señor. Ese es el ultimátum definitivo, señor, cuando uno está hablando con una persona fuerte. Cuando dice, no, yo te entiendo, pero mis amigos son unos locos. No lo puedo parar. He recibido la preocupación de los propios trabajadores de Cuya. Hasta el día de hoy mantengo mi creencia de que eso fue un error. Y quiero pensar en todo lo bueno que dijo en cuanto al refuerzo de las medidas sanitarias. Se quedó con eso, Salgado, a pesar de que los primeros 4 párrafos de la nota son hablando de lo otro. Pero se quedó con lo bueno, con lo que se quedó. ¿Está? Así que por ahora es una pelea fría. Como
sí,
para,
es una pelea de vida.
Pueden alojar, sí, por ahora pueden...
Tiene otra parte de la nota que no deja de ser interesante, que es una lectura de Salgado del informe de investigación del Clemente Estable, que es bastante más ajustada que lo que tituló la intendencia. Me dirán, tiene conflicto de interés, es un interés propio tirarla para ese lado de la lectura, pero bastante más ajustada por los términos...
Sí, que dice que los restos de virus, sí, lógico. Sí, lo cual no quiere decir que te conté que tenés que andar chupeteando el pasamanos, señor.
Sí, bastante.
¿A usted le gusta lamber el pasamanos? ¿Usted lame el pasamanos? Bueno, entonces no va a tener problema. Ahora, si usted es de los que le gusta... pasar la lengua, me bajo dentro de 2 paradas. Y bueno, ahí sí, ahí puede tener algún problema, puede levantar pedazo de virus, señor.
Muy bien.
Eso es lo que más estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Después, ¿qué otra cosa?
¿Con qué quiere ir? ¿Con qué quiere cerrar el día de hoy?
Bueno, tenemos que entrarle al lío que armó el Gordo Bori de una buena vez, señor. Todos los líos de la humanidad de este año empiezan en el Gordo Bori. Es impresionante. Es una cosa de loco. Fue el primero en confinar. ¿Se acuerda? Fue el primero en confinar después de que dijo que no, que le cobraban. Esa semana, por esa semana, el Gordo Bori lleva 9 meses y medio en el bando de los confinazis y todavía le siguen cobrando la semana que pasó en el bando de lo de la cosa de rebaño, señor. Sí. La inmunidad de rebaño. Es increíble. El Gordo Bori, que trae la inmunidad de rebaño. Una semana tú ahí. Después se transformó en la avanzada de los confinazis. Y parece que... no. Y bueno, ahí está el Gordo Bori. ¿Qué pasó? El Gordo Bori hizo otro desastre. Otro desastre. ¿Y quién apareció de nuevo? ¿Saben quién apareció de nuevo, no?
¿Quién apareció?
Antes de este desastre. ¿Quién apareció?
Mil, no.
Lógico.
Ay, no, Neil.
Volvió Neil Ferguson.
Volvió,
o sea,
Neil.
El Imperial College, el nerd que está atrás de todo esto, de todo este año de mierda, digamos, se lo podemos agradecer a él y su modelito matemático. Volvió, señor, volvió como asesor. Aparece en las minutas del coso del reporte de las discusiones internas, no sé cuándo, ¿entiendes? Que
resucitó,
empezó a meter cuchara.
Resucitó Neil, que había sido lapidado por una tonelada de tabloides.
Sí, porque no pudo sostener su propio
cuarentena.
Confinamiento, exactamente, señor.
¿Qué pasó, Neil?
Exactamente, es increíble, señor. El CEO de los meteorólogos de la muerte. Es impresionante, de la industria más importante que ha tenido el 2020, que va a ganar el Hard de Oro, que es los meteorólogos de la muerte. Este zapato fue el que aportó su modelito matemático para lo que le llaman la voz de la ciencia, señor, que ya le dijimos no son ciencia, porque los estadísticos no son ciencia. Te dice cuánto muerto va a haber simulando en su compu la transmisión de un virus que, en el mejor de los casos, los muertos, los modelitos hechos gracias a él, están 10 veces por encima de lo que ha pasado. Pero claro, ahí viene la segunda parte, que es la diferencia entre su pronóstico y la realidad, y lo que te ahorraste en vidas contra la fatiga por adoptar las medidas que él mismo aconseja con su modelo y que él mismo no pudo cumplir, señor. Le encontraron que se juntaba clandestinamente con una minita a meter burbujas. Le metían burbujas todo el fin de semana metiendo burbujas.
A lo loco.
Y bueno. Y entonces...
apareció Neil.
Ya apareció de vuelta. ¿Y quién hizo el cálculo de cuánto más contagiosa es esta nueva cepa? No me van a creer.
No.
Es el Imperial College, señor. No exactamente él, sino otro del Imperial College, que se llama, no me acuerdo cómo.
La delicadeza de cambiar el nombre.
Sí, exactamente. Que es el que explicaron que es una convergencia estadística lo que hicieron. O sea... Un tuntún.
Sí, lo que, no han tenido mucho tiempo.
Les empezó a armar, claro, les empezó a armar esta cepa en muchos lugares, como que se estaba avanzando por sobre las otras. Imagínense la precisión que puede tener. Uh-huh. Apenas tenemos precisión entre los positivos y los negativos. No. Imagínense lo que puede ser la precisión de la cepa.
No, es difícil que se sepa.
Esa.
está despierto.
Ay, merecería terminar acá todo, pero tengo que terminar de contar el lío que armó el gordo Boris. Entonces, resulta que viene el neto y dice, no, esta se está imponiendo, no sé qué, entonces sacan las estadísticas de cómo en determinados lugares pega más, y dice que 70% más contagiosa, entre 40 y 70% más contagiosa que las otras. Tira.
Entre así. 70 y 40.
A la carrera.
Tira el techo primero, el piso después.
Sí, entre 70 y 40, señor. Sí, porque siempre te tiran el techo primero. Esto. Ver, esta es una de las claves.
¿Cómo detectar a un alarmista fácilmente? Tira primero el techo que el piso.
Siempre, claro. Los meteorólogos de la muerte son así, señor. Van a la peor, del peor de los escenarios. Esa es la clave, justamente para que genere el impacto. Si no, no impacta, señor. Y la gente no se asusta y por lo tanto no funciona responsablemente, como cualquier religioso sabe, que vuelvan los obispos, por favor, eran tanto más comprensivos, tanto más tenues, tanto más sedosos en su aplicación del miedo. A mí me parece que ahí lo religioso, y esto también, ¿sí?, va porque les acaban de cerrar de vuelta los cuatro, que no les cerraron, las gráficas a los meteorólogos de la muerte, pero a los religiosos les cierran enseguida, es como los gimnasios. Y a él, para mí, ¿cuándo le erra ahí la religión, señor?
Ajá,
sobre todo la cristiana, que era la última que había prevalecido ahí, ¿verdad?
Sí, pues, sí.
Bueno, los musulmanes siguen fuertes en su lugar.
Sí, sí, pero no son la religión del mundo central, digamos.
Ah, no, Juan de visitante, claro, Juan, ojo. Igual te digo, cuando Juan de visitante se hacen sentir,
se hacen fuertes visitantes.
No llegaba con nadie, ¿eh? Es de Juan de visitante, alá. Es de lo que juega mejor de visitante. No, los católicos visitantes son un desastre, ya lo vimos en Musulmania. Se comen de a 6, se comen de a 6, 7, ¿no? Como si fueran
Juan. Después del siglo XVIII perdieron mucha fuerza Juan de visitante.
Sí, claro, totalmente. Bueno, ¿y dónde la, papi, dónde la arruinan? Donde, ahí donde pierden todo la cosa esa de que te arrepentí de todo, que te formatea los pecados, uh-huh. Que te puedes arrepentir de todo, al final no.
Claro, muy fácil.
Y claro, y todo ahí se pierde el miedo.
Yo después ahí me arrepiento todo. Y ya está.
Claro, dono un poco. Cosa, pero no estaban, estabas en el clearing y decís, estabas en el clearing de pecado y decís, no, oh, me arrepiento de todo. No creía yo lo que pasa, pero ahora creo.
Claro, el único esfuerzo grande ahí es tener la lista más o menos bien hecha de las cosas que te tenés que arrepentir, pero después...
No, la tienen allá ellos. Ellos no es el que maneja
le
el señor.
La lista a la ventanilla. Le pide, a ver, pasame claro. La lista. Me arrepiento.
Todo, sí, todo. Ponele tica a todo. Ni me lo lea. No, pero usted era un blasfemo. Usted no creía. No creía, pero ¿sabe cómo creo? No, yo no voy a creer. Voy a creer. Claro que creo. ¿Qué va a creer el hombre? El señor. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y ya sé. Y lo saca de clearing. Es una joda esto. Lo que tendría que decirte, ojo, algunos te los perdono, otros no. Depende de cómo lo agarre. ¿Entiendes? Entonces, lo agarran un día más, no te perdona ninguno, ¿eh? Va para abajo. Y ahí ya hay un poquito más de picante en la cosa. No, esto lo... mire los meteorólogos de la muerte. ¿Cuánto más efectivos son? Empieza tu abuelo el jueves, se muere el domingo. ¡A cagar! No importa que... ¡Ay, que no, mi picado! ¡Ya marchaste! ¡Ah, anda vos al velorio después con esa cara, misma cara! Vas a tener que extra large el tapabocas te vas a tener que poner para que los otros familiares no se te vengan arriba. ¿Entiendes? Esto es así. Esto funciona... inmediato, la gente ya no aguanta más esa de, mirá que capaz que después te va mal e incluso si te arrepentís te vuelven a cero. No, señor, ahí le erran muy fuerte. No sé ni qué estaba hablando, pero lo que quería decir
veníamos del Gordo Boris, pero
se fue
a los meteorólogos de la muerte y las
religiones. Ah, no, y la cepa nueva, señor, sí. Todo esto están los mismos de siempre, otra vez el Gordo Boris. El este otro que metió burbuja con una que llamaba Stats encima.
Sí,
¿te acuerdas? Llamaba
toqueteó las estadísticas.
Don't fuck with the Stats, ¿verdad? Ese es el
titular que se perdió algún tabloide que lo podría haber metido.
Claro, totalmente, y que me parece que es el titular del año, señor. Sí. Es el titular, yo si tuviera que titular este 2020 es Don't fuck with the Stats, con la foto de Tener dándole a la otra, señor. Y entonces, la verdad es que armaron todo este lío, y no se sabe, por supuesto que no sé, ya salió la onza, así, esto es medio golazo esto que están diciendo.
Sí, cuidado, no te da nada confirmado, dice acá.
Claro, ¿cómo vas a saber si es más contagiosa, si no? Ya salió, el otro día salió también un especialista canadiense, no sé qué leí, a decir la misma estupidez de Perogrullo que dijo un servidor acá, ¿verdad? Que capaz que si es más contagiosa, es menos letal. Uh-huh. Es increíble lo para abajo que igual hasta pandemonio, no es una cosa.
Sí,
es una autoridad canadiense, ese pobre hombre ha retirado 15 años y dijo 24 horas después lo mismo que un burro que no terminó el liceo. Se da cuenta que es una cosa...
Es de Pedregullo.
Es de Pedregullo. Totalmente de Pedregullo. Y bueno, entonces... dice que lo que se cagaron ya se cagaron. Adivinen quiénes se cagaron hasta la pata ya. Ya se cagaron con la nueva cepa. Lo vejiga de la bolsa. ¡Ah! ¡Qué cosa!
Y los franceses.
No, los franceses están todos encerrados.
No, y los franceses además ya venían pre-cerrando, pre-Brexit, así en la frontera, el Eurotúnel y demás, y le cerraron todo y un kilo. 8.000 camiones, 70.000 autos, pararon todo.
Se van a quedar sin... Es impresionante, señor. Dos cosas me tienen impresionado. El paralelismo entre Mr. Mungi y Mariolo, que no cede, no para.
No.
Mariolo está a los gritos, parece en los salomos de... ¡Acá no me saca nadie! ¡Acá yo el 31 duermo acá!
Dice
que no tienen cómo sacarlo. Y Mr. Mungi le van a mandar el camión de la mudanza el 19 y parece que le sacan las cosas medio de madrugada. Y bueno, se tiene que ir, le cambian las claves, todo, ¿entiendes? Pero a Mariolo no hay clave, no hay nada.
No
sé qué le van a cambiar. La clave del freezer de pollos, señor, le van a cambiar. No sé.
Encantado, claro.
Le tienen que tapear las parrillas, los parrilleros ahí en los aromos para que se vaya. Bueno. Y eso me tiene impresionado. Y lo otro que me tiene impresionado es el paralelismo entre Inglaterra y Argentina, señor. ¿Qué le va a pasar a Inglaterra ahora? Desabastecimiento.
Sí.
Lo mismo que le pasa a Argentina, por razones diferentes, pero el desorden que se genera en la macroeconomía con todos estos disparates que hacen. ¿Y de qué venía Boris? ¿Por qué es sospechoso, maestro, de la nueva cepa? Venían de un confinamiento a principios de diciembre, ¿tá? Un confinamiento que no varió nada la situación. Bueno, en realidad sí varió la situación. La curva creció exponencialmente mientras estaban confinados. Y Boris había dicho que hacían ese confinamiento para que la Navidad pudiera ser una Navidad más o menos la gente. ¿Y qué tuvo que hacer? Ir para atrás con lo de la Navidad. Canceló la Navidad, todo, no sé cuánto. Y explicar al mismo tiempo por qué creció exponencialmente la curva de contagios durante el confinamiento. Bueno, ahí aparece esta nueva cepa, no me vas a creer. En ese momento es que aparece esta nueva cepa, y esta nueva cepa salió todo al revés. ¿Y qué hace el resto de nueva cepa? ¡No! ¡Cerrad! ¡Y cierran todo!
Todo.
Qué gran momento Darwin para hacer un referéndum en las Malvinas y que gane el voto en blanco, ¿eh?
Sí, sí, espectacular. Claro. Sí, no podemos ser daneses. No hay manera de...
Una tercera vía en las Malvinas ya.
Exactamente. Si no lo pueden sortear, no podemos hacer un bolsón. Es impresionante. Sí. Y son las dos economías que más van a caer. Las dos economías más o menos centrales, podríamos llamar.
Grandes.
Son Inglaterra y Argentina, pero por lejos, arriba del 10-12,
está bien.
Es impresionante.
Está bien, está mal, digo, pero está bien.
La conexión que tienen es espectacular.
Bueno, el gran relajo que armó Boris. Ya hablaremos ahora en enero. Estuve en contacto con Toti Sarasola, ese nombre de colaborador que le gusta tanto a usted. Está presto, pronto, a contarnos en enero cómo salieron, si es que salieron. ¿Cómo tiene este quilombo?
Verano del ano. Summer of the Ass.
Oh, está todo lindo. Todo lindo. Darwin, mañana lo esperamos para la última del año en vivo. Después vienen los programas especiales.
Habría que haberle hecho al Neil Ferguson el tratamiento de acupuntura que le hicieron al científico ruso que estaba en el equipo de la vacuna Sputnik, que no aguantó la acupuntura fuerte esa que le hicieron y se tiró por la ventana de calzón.
Ay, la puta.
¿No lo vieron a ese?
No, no sabía, no.
Era el científico lo ruso que trabaja un poco en la vacuna de la Sputnik. ¿Y cayó en ropa interior desde un piso 14 en San Petersburgo?
Qué desastre.
Presentaba heridas de arma blanca en el cuerpo. Ahí está la que...
Ah,
la
que no son de la caída. No son de la caída.
No es que cayó arriba de un juego de cuchillas preparado para una picada rusa.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.